Plata y se acerca a la Cielo Manuela Castañeiras, candidata a presidenta por el Nuevo Más. Gracias por venir, Manuela.
Muy buenos días, muchas gracias a mí por invitarme. Estaba pendiente de venir a hablar en persona. Claro. Y a mí me encanta, me gusta la radio, me parece que así en este contexto también cara a cara y con quienes nos estén escuchando ahí detrás podemos hablar en profundo, ¿no?
Está buenísimo. Mira, caíste justo un día donde, mira, levantamos la vista y la tele porteña muestra a policías que están allí formados, esperemos que para nada, pero están formados en la estación de Once, justo en un día donde hay reclamo de los trabajadores colectiveros.
Sí, a mí ahí lo primero que me parece, y cuando veo las imágenes y además escuchaba los mensajes de los usuarios, lo que pasa con el resto de los trabajadores que por ahí no pueden llegar al laburo por el paro y toda la situación, lo primero es que la culpa acá la tienen los empresarios y dejen de hacer estas campañas para enfrentar trabajadores contra trabajadores y trabajadoras contra trabajadores.
¿Por qué los empresarios?
Porque son los empresarios los que no quieren pagar los aumentos y en realidad lo que están haciendo es una extorsión para obtener más subsidios por parte del Estado. Ellos dicen, no podemos pagarle lo que corresponde. Va, que encima es una cifra que te cuento, 300.000 y pico al básico de los trabajadores colectiveros que se exponen, ya hemos visto lo que estuvo pasando, el nivel de exposición que han tenido en la pandemia, ahora todo, un gremio que podría decirse lleva y trae a todos los trabajadores a cumplir todas las tareas que hacen el país que tenemos, un servicio fundamental, entonces requieren de un salario de lo más digno. Yo te diría, yo defiendo el salario mínimo de 500.000 pesos.
O sea, en esta rosca, digamos, donde los de la UTA le piden a los empresarios le piden al Estado, dice, mirá, mandame más subsidio porque yo no puedo dar aumento de sueldo. El Estado le dice a los empresarios, entonces esto no es de la UTA, es un lockout patronal porque nosotros le estamos enviando. Hay una rosca ahí dando vuelta.
A mí me parece con el debate sobre los subsidios es que ahí hay mucho tránfuga también, porque pará, es una inversión, pones ganancia o la pone el Estado. Y yo diría, abramos los libros contables, veamos realmente cuánto vos ganás con los pasajes, veamos todos tus numeritos para ver si podés pagar o no, porque a mí, por ejemplo, como trabajadora, o a muchos que nos estén escuchando, cuando te descuentan impuestos a las ganancias, vos no declarás nada, te agarran el recibo y te lo descuentan. Acá las empresas tienen todo bajo secretismo. Y si no podés, con la cantidad de subsidio que recibí del Estado, ¿qué se estatice? Bajo control de los trabajadores y los usuarios. En los cortes de luz pasa lo mismo. Y yo lo escuchaba por los vecinos que decían, no, que se corta la luz. Bueno, y empezaba a sonar estatización. Yo le agrego, bajo control de los trabajadores y usuarios. Porque las empresas no cumplen. Y después pasan estas imágenes. Quieren enfrentar a los usuarios con los trabajadores. Y los trabajadores tienen que pelear, al margen que yo no esté de acuerdo con la conducción de la UTA, que tengan manejos totalmente, bueno, poco democráticos, burocráticos, te diría directamente. Pero el reclamo del salario es justo para todos los trabajadores colectiveros que vienen además de sufrir situaciones de inseguridad brutales y que después no se cumplió en las empresas. No pusieron cámaras, nada. Entonces ahí nosotros decimos, lo que sí pueden hacer es poner dos trabajadores por colectivo, por bondi, para que uno cobre, se cuiden y estén en otra situación como se hace, por ejemplo, ya en Brasil.
Vamos a salir del conflicto y con el puente acabas de decir algo. Si Manuela fuera presidenta, estatiza. Le quita la concesión a Edenor, Edesur, Edelap en La Plata, no sé, ahí es más de la provincia, pero digamos, los servicios pasarían a manos del Estado con control de los trabajadores.
Y usuarios, sí, para que haya transparencia, porque efectivamente hay un problema y que pasó en este gobierno y se vio y generó una justa indignación social, el problema de la corrupción y el manejo del dinero del Estado, de la obra pública, para que vaya a bolsillos particulares o personales o se desvíe. Y para evitar eso, vos lo que necesitas es que los usuarios y los vecinos intervengan para que haya transparencia en el manejo de esos fondos. Y creo que el control de los trabajadores además es clave porque son los que hacen funcionar, son los que más conocen. Hacen funcionar el bondi, hacen funcionar la luz, son los que mueven el país. Entonces creo que tienen que estar en posiciones de dirección sobre las tareas y el funcionamiento de esas empresas.
Manuela, sabemos tu recorrido feminista y de hecho si uno entra a tus redes sociales es una de las descripciones que haces de tu persona. ¿Hay una agenda feminista de cara a estas elecciones? ¿Hay una propuesta con respecto a la perspectiva de género?
totalmente. Mi candidatura tiene que ver con eso. Por un lado, la visibilización de aquellas que integramos las batallas de la marea verde en la Argentina. Eso es muy importante. Yo escuchaba y decía, bueno, feministas en las listas. Bueno, lo que queremos es encabezar. Entonces, una lista que en la que esté al frente una persona, en mi caso, que estuvo en la pelea por la legalización del aborto y es parte de esa experiencia, para nosotros es un mensaje claro. Dentro de nuestra agenda el tema es muy importante porque efectivamente una de las banderas de la ultraderecha a nivel mundial y en la Argentina también es la misoginia, la homofobia y cuestionar en particular nuestro derecho al aborto. Ahí quiero problematizar un poco con la candidatura de Grabois, que se para en el campo progresista, pero es una persona que está en contra de ese derecho, que estuvo en contra del aborto legal, y es muy problemático porque tenés a personajes como Milei y como otros y compañía que están en contra de este derecho, que lo quieren cuestionar y que quieren ir para atrás. Y más con eso, incluso con la educación sexual integral, que debería ser laica y feminista y darse en todos los niveles educativos en el país.
¿Pero te parece que corre peligro, digamos, que alguien puede llegar a dar marcha atrás con ese derecho?
Creo que puede ser atacado y que nunca estás exento en este sistema de los ataques a las libertades. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos. Entonces, esas candidaturas de derecha y esos personajes que no lo defienden, ¿cómo se van a posicionar cuando vengan las embestidas por derecha y proyectos para darlo de baja? Tipos como Grabois. Bueno, ¿qué van a hacer? Si está en contra. Ahí es preocupante. Entonces, es un derecho que nosotras conquistamos con la movilización popular y eso nos mete en otro tema de la campaña, que es la protesta social, que hay que defenderlo. Porque con la protesta social, nosotros en este país conseguimos la legalización del aborto, que debe ser la ley más discutida en la historia del Congreso, la ley más democrática, más argumentada en la historia, una de ellas por lo menos. Hemos conseguido el derecho a votar, porque la dictadura se terminó en la Argentina, eso es muy importante, estamos a 40 años de la caída de la dictadura y fue un proceso que se consiguió por la protesta social, porque se salió a las calles a diferencia del resto de Latinoamérica. Bueno, la protesta social es el derecho con el cual defendemos el salario, es el derecho por el cual, por ejemplo, salimos a la calle el año pasado, en mi caso personal, junto con mucha gente, en contra del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Puedo decir que fui la única opositora de la izquierda que estuvo en la calle, porque no es lo mismo, las palabras se las llevan el viento, tuitear no es lo mismo que ponerle el cuerpo, que estar en una plaza, que ser claro y contundente en contra de los ataques a las libertades democráticas.
Con eso, hablaste recién de lo de Cristina Kirchner. Bueno, el otro día Martín hablaba, y no me acuerdo con quién hacíamos una nota, que se debatía de que se está corriendo todo el electorado en el mundo un poco para la derecha.
Con Luana Simeoni, otra candidata de otra izquierda, del Frente de Izquierda acá en La Plata.
Y digo, el kirchnerismo, ¿vos qué te pasa cuando ves al kirchnerismo votando a Massa? ¿Te cagás de risa? ¿Te jode? O sea,
No me da gracia. Me parece que Unión por la Patria es un frente conservador que se alejó, que es una ruptura con el progresismo. Toda esa experiencia, por supuesto que no es anticapitalista, pero hay una distinción.
¿Pero a ustedes les sirve que ese sector
después
se vaya hacia la derecha? Porque muchos de esos votantes...
Bueno, la lista de Grabois genera mucha confusión. Y para mí es una colectora de masa para no perder votos por la izquierda. Y por eso creo que la misma Cristina la habilita. Y me parece una maniobra y un engaño, porque hay un electorado en la Argentina... A ver, no leemos electorado. Hablemos del trabajador, de la gente, de la piba que nos está escuchando, el vecino, de la vecina. Que realmente creen las banderas progresistas, que está a favor de la legalización del aborto, que defiende el derecho a la protesta, que tiene tradición democrática y que venía votando al kirchnerismo porque era progresista. Unión por la Patria no es eso. Y me parece que Grabois se está puesto ahí para tratar de contener con engaños a un sector. Bueno, no se dejen de engañar. Ahora es hora de votar a la izquierda para mandar un mensaje claro a todo este intento de girar a la derecha, la campaña, el mundo, porque además en el mundo no hay solo derecha, hay polarización. Es decir, están los dos extremos. Está la derecha, pero también está la izquierda. Y nosotros tenemos muchas cosas para decir y por eso les pedimos que nos acompañen, además de para renovar a la izquierda.
Bueno, ahí hablas de renovar a la izquierda. Y no se ve porque es radio, puso carita. para renovar a la izquierda. La izquierda tuvo un papel fundamental. Se está hablando mucho y está bien de los 40 años que estamos cumpliendo de democracia. Hace 40 años, la izquierda, en cualquiera de sus vertientes, tuvo un rol muy importante en lo que es la recuperación de la democracia. Tuvo un papel muy importante en lo que fue la lucha. Porque quiero reivindicar esto, no es que se luchó mucho a partir de mediados del 82. Hubo muchos dirigentes políticos, otros no, muchos dirigentes políticos. La izquierda es el caso donde se peleó mucho en dictadura.
La resistencia. Y donde,
exactamente. ¿Por qué en 40 años se diluyó un poco el papel? En lo electoral, por lo menos. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda llegar al electorado? ¿Por qué lo hizo tan? ¿Por qué le es más fácil a la derecha llegar al electorado?
Son ahí, me parece que dos cuestiones distintas. Yo creo que la izquierda ha crecido, no se ha diluido en este proceso.
La izquierda,
sobre todo en términos electorales.
La izquierda, perdón, Manuel, la izquierda a mediados de los 80 tenía otro volumen, tenía otra fuerza.
No electoral, sí social.
Bueno.
Ahí te digo, para mí, la gran diferencia. Por ejemplo, la experiencia del Viejo MAS. Nosotros somos el Nuevo MAS.
Exacto.
La experiencia del Viejo MAS era de dirección de un montón de sindicatos, mucha más inserción territorial y, bueno, una orgánica muy importante.
Partido
después,
comunista mismo, ¿o no?
Sí, igual el Partido Comunista hoy está integrado al gobierno.
Claro, es parte del
Frente. Es oficialista.
Sí.
Entonces,
acá banca Arias.
Acá vamos a hablar de la izquierda independiente, digamos, sí, ¿no? Independiente de los roles del Estado.
No estaba tan enojado tampoco el Partido Comunista en su momento.
No, tampoco. De hecho, y eso fue...
La referencia del MAS o el Nuevo MAS, me vas a corregir, porque a veces en la lectura me pierdo un poco. Zamora, por ejemplo, en Capital Federal.
Él es de la línea... el Viejo MAS.
Claro.
Ahora ya no...
Bueno,
no
él tenía... Él mostraba... en la figura de él se mostraba un peso bastante fuerte.
Sí, porque era un partido muy grande. Y ahora lo que sucedió fueron las sucesivas divisiones. Yo te diría una cosa, para ir a la pregunta original, que es súper interesante, qué pasa con la izquierda, qué pasa con la derecha, todo. Yo creo que en la trayectoria, en la Argentina, la izquierda se ha calificado. Pasó por distintos momentos. Nosotros, por ejemplo, en la dictadura tuvimos más de 100 detenidos desaparecidos. Nuestra organización madre, digamos, de la que venimos, el PCT. Uh-huh. Los 90 fueron épocas de también mucha persecución. Los 80 tuvieron apertura de las libertades democráticas, pero en los 90 de mucho ataque, muchos despidos, muy complejo. Y a partir de los 2000, creo que la izquierda, y junto con el 2001, los que estuvimos en el 2001, yo personalmente era un adolescente, pero mi organización sí, en Los Puentes, con Maxi Darío y demás, nos hemos calificado. Y ha habido distintas peleas, y ahí te voy a hablar de la última década y media en la que yo sí estuve en primera persona y me tocó mi recorrido.
Es un adolescente más grande.
Sí, porque soy joven, pero ya tengo mi pequeña trayectoria en la historia de las peleas de los derechos recientes de la Argentina, como la legalización del aborto, hecho muy importante porque generó un movimiento que impactó sobre Latinoamérica y sobre, te digo, hasta el resto del mundo, como parte del movimiento internacional, que no hay muchos, la pelea por organizar a los trabajadores desocupados, las peleas contra la precarización laboral reciente, que hay un montón de movimientos. Bueno, ahí está la izquierda, socialmente está. Después, en términos de representaciones sindicales, hay, las están, son más complejas, porque hay una estructura integrada al Estado del PJ, que burocrática, de direcciones sindicales tradicionales, que funcionan en algunas fábricas, te diría, como una dictadura, que no te dejan presentar listas opositoras, que eso es así, que persiguen, que generan el discurso contra la izquierda, contra el zurdo, que hacen las cosas muy difíciles. Ahora, en este momento, vos me decís, ¿qué crece más, la derecha o la izquierda? Mirá, yo creo que el fenómeno de la derecha está sobrevalorado, y el de la izquierda subvaluado.
La derecha tiene mucho espacio en televisión, que no significa que tenga mucho espacio, pero...
En la sociedad, yo te digo, si me llevaran a mí los mismos minutos que llevan a Milei en la tele, vamos a ver si la gente está hablando de dolarización o de anticapitalismo.
Pero eso es re kirchnerista, pero pará, más allá de eso, porque Milei va a la tele porque la gente lo consume, si no iría.
No estoy de acuerdo con esa frase, porque vamos a ver, pongan en serio el rating, si va Milei o si va alguien de izquierda, argumentando, ¿no? No alguien de izquierda que
yo
no
tengo una teoría, igual que mucha gente que va a la tele no suma votos. Ejemplo.
Puede ser,
Juez hizo una gran elección.
Pero a Milei es el tipo que tiene más minutos de... yo no estoy de acuerdo con que el tipo vaya a la tele porque vende. Creo que hay detrás una banca que lo que pone plata, así, un lobby, que es el lobby financiero,
el rating
para que el
hace,
tipo vaya.
¿Y qué hacía? Ahora yo creo que ya
que
se cayó.
Ahora bajó, pero lo llevaste 5 años a la televisión, generaste un producto, lo instalaste y después decís que hace rating. Llévame, te digo, hagan la prueba, lleven a la izquierda la misma cantidad de minutos y vamos a ver quién hace rating y
lo
quién no hace rating.
Lo que pasa es que me parece que la izquierda parte ya en desventaja porque hay toda una demonización también en lo que significa ser de izquierda.
Totalmente.
Entonces no sé si, digamos, en eso estoy
a mí,
Mati,
cuando va Milei y quizás se sienta a hablar en los canales, le dejan decir barrabasadas como venta de órganos. Yo digo 500.000 de salario mínimo vital y móvil y me gritan de a 8. Y eso es así, yo creo que hay más horror por lo que dice la izquierda que por lo que dice la ultraderecha. Bueno, eso me parece
eso,
preocupante.
¿Pero eso vos
en
crees
los
que
medios.
Es solo de los medios?
Yo creo que en general es una campaña que está en los medios de comunicación, que está en las direcciones sindicales tradicionales en las fábricas, porque y ahí hay sectores del PJ que la impulsan. Yo creo que hoy, si creció la derecha en la Argentina, lo voy a decir así, es responsabilidad del oficialismo, porque le dejó a la sociedad esa sensación de fracaso, de impotencia, y en esa sensación de fracaso y de impotencia crecen los discursos de resentimiento, de rencor y de Milei, que no es rebeldía, es voto bronca, es malestar, y capitalizan en el sentido del odio, de la competencia con el de al lado, en lugar de la solidaridad, que es lo que dice la izquierda, un malestar social general. Por supuesto que el discurso de la derecha tiene prejuicios, y el prejuicio circula más rápido que el argumento que nosotros usamos. Bueno, ¿por qué funciona mejor una empresa estatizada? Vamos a matarlos a todos. Eso dice Milei, ¿no? Para que nada, no se corte nada afuera.
Acá tenemos una teoría que, yo tengo una teoría. Es tanto las puteadas que hay contra las empresas de cable, contra las empresas de servicio, que evidentemente ya no vale más el argumento de que por ser privada es mejor.
Bueno, todo eso fue una campaña en los 90, muy grande. Yo era muy chiquita. Ya
sí, nosotros también.
Border, usted también, ¿eh? Sí, estábamos todos border primaria o primer año de la secundaria,
somos todos,
¿no?
de 30.
Yo estaba naciendo. Bueno.
¿Podrán? una campaña ideológica muy grande.
Lo explican muy bien los productores de tele en aquel momento, que decían que Neustad lo instalaba, a pedido de Menem, y lo terminó instalando Videomatch, que recién surgía también, con esta idea de que lo que es estatal funciona mal. O no funciona o es una porquería, lo que es
privado. No, y lo que pasaba es que era una campaña brutal y además las vacían y después dicen, no, las empresas del Estado funcionan mal, los salarios son de miseria, no hay presupuesto, las universidades públicas funcionan mal, le pagan 2 pesos con 50 a los docentes, no hay edificio.
Bueno, escúchame, tenemos que cerrar. ¿Qué es lo que...? No, porque yo no quiero... Nunca va a alcanzar los tiempos, viste que eso también es verdad. ¿Qué necesita saber la gente que está escuchando en este momento? Que vos decís, ustedes no van a internas.
No me las dieron.
¿Vos querías internas en el Frente de Izquierda?
Pedí una PASO.
¿Vos querías ir a internas con el FIT?
Quería ir a una PASO y Bregman me gosteó.
Sí, no le literal.
¿Te clavó el visto?
No, me clavó el visto.
Escuchame, pero le tenés que mandar algo del pincha, porque es muy pincha ella ahora que
sí,
está
no
acá.
Me parece que no hubo caso, ¿eh?
¿Pero
ni
le mandaste algo
a
estudiantes?
Ah, ¿no quiso interna?
No me dieron la interna, se la dieron a Solano, pero a mí no.
Claro.
Yo creo que es por un cálculo que ellos esperan que las listas, a Ramal tampoco, viste, se quedó afuera, lo echaron a él, de hecho. Para que... con la percepción de que si vamos en la interna podemos ganar, que vayamos por fuera, que obviamente genera más dificultades ir por fuera y quedarse con tus votos en octubre porque
viste que
no
dicen que el radicalismo
muy...
le mete más empeño a la interna que a la otra.
Bueno,
y en la izquierda pasa un poco eso.
No,
también,
nosotros no. Yo no he dejado correr dentro de nuestras listas gente que no tenía legalidad porque tengo principios. Parece que Bregman lo que tiene es actitudes pejotistas. Y la verdad que en esta altura me parece una irresponsabilidad porque con listas maniobras como la de Grabois, con las campañas que hace Milei, la izquierda tiene que construir, proyectándose y potenciándose, una alternativa. Yo, de hecho, hasta incluso le dije hagamos una fórmula unitaria, y ahí fue donde me gosteó y me clavó el visto todo. Así que lo que queremos es renovar a la izquierda, una izquierda que
por
mire
menos
el
no
futuro.
Te bloqueó, los dos tildes estaban.
Mira, ¿qué te voy a decir? La verdad que porque estoy indignada, porque no me parece que nosotros tenemos que hacer otra cosa y tenemos que tener otra
perspectiva
política.
Pero para eso son cosas de la política igual también.
Nosotros somos de izquierda, no somos de la política tradicional. Esas cosas se las dejamos al peronismo y al radicalismo, los cálculos de guita y de cálculos. Acá hay una discusión donde todos los partidos tradicionales están discutiendo un ajuste, están discutiendo recortar la protesta social y vamos a una elección histórica, no es una elección más. Esta paso define un montón de cosas. Yo estoy muy comprometida y preocupada por lo que va a pasar y lo que va a pasar con el salario y con los derechos y la libertad democrática, con la legalización del aborto y con un montón de cosas. Yo quiero una izquierda que tenga otras prácticas, que esté conectada con el siglo XXI, con las nuevas generaciones, que muestre que la política puede ser otra cosa, puede ser democrática y puede ser abierta a que todo el mundo, las nuevas generaciones de trabajadores precarios, de jóvenes, los repartidores por aplicación, todo el mundo se meta. Entonces, por eso quiero renovar y le pedimos a la gente que nos acompañe a la lista 13, porque si pasamos las PASO, con ese 500.000 de votos que se necesita, ahí con los números en concreto, vamos a Breckman, vamos al resto, y tenemos las posibilidades reales de unificar, porque la discusión de la unidad no está cerrada porque ya está el FIT. Sigue abierta la piel a la sociedad y está planteada, y nosotros queremos que se salde.
Emanuela Castañeira, es candidata a presidenta por El Nuevo Más. Gracias por venir.
Gracias a ustedes. El gusto es mío. Muy buenos días.
Ya volvemos.
Gente despierta. La mañana del millón. Por la